Hoy vamos a empezar una nueva serie de episodios que se van a repetir todos los lunes, primero de cada mes, durante la siguiente temporada, la quinta temporada de La Máquina de Vender, dedicados a un tema importantísimo dentro de nuestra estrategia de venta interna, que es cómo generar un marketing de contenido eficaz. Y nada mejor que mirar cómo lo están haciendo en países que nos llevan una cierta ventaja. Para esta nueva sección vamos a contar con la CRO de ForMarketer para el mercado norteamericano. Así que prepárate a conocer cómo lo están haciendo en Estados Unidos.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de social selling, de marketing automation, de inbound marketing, de neuromarketing y creador de los mejores profesionales de venta interna. Ese profesional que apenas tiene que salir de tu oficina para poder localizar, cualificar y acabar llevando a una entrevista de venta en videoconferencia o incluso, si hiciera falta, también presencialmente al que va a ser tu futuro posible nuevo cliente. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. Hoy en La Máquina de Vender empezamos una colaboración que va a tener una periodicidad mensual con Alexandra Cowen. Alexandra es la CRO de ForMarketer. Su trabajo está basado en la neuropsicología y está especializada en el desarrollo de contenidos B2B para el mercado estadounidense. Es una de las asignaturas pendientes, lo comentaba en algún episodio anterior, de La Máquina de Vender, el hacer mucho hincapié, el que empecemos a trabajar de una forma seria, es, vamos, la piedra angular de cualquier estrategia de inbound marketing, de marketing automation, si realmente no estamos compartiendo un contenido estructurado de valor, no estamos llegando a solucionar, no estamos llegando a solucionar los problemas de nuestra audiencia. Esto va a producir, esto va a determinar que tu cliente no quiera que seas tú el que le acompañe en su ciclo de venta. Es uno de los mayores dolores de cualquier proyecto que llevamos adelante. Muchas veces se cae en el error de una absoluta externalización en la generación de este contenido, ojo, siendo posiblemente muy bueno, muy técnico, con un SEO impecable. Sin embargo, pierde el alma, pierde el espíritu de la empresa. Es necesario que tu equipo de ventas, que tu equipo de marketing, que toda tu empresa se involucre en ese proceso de creación de contenido. Lo pongo yo en todas las formaciones que hacemos, como ejemplo, la publicidad que está haciendo Balay por televisión y en medios. Fijaros que es un trabajador del lineal de Balay el que acaba mirando el frigorífico, la lavadora, tomándose un té con el cliente y haciéndole saber que hay algo dentro de él. Cuando hablamos de la consabida alineación de marketing con ventas, de que se hace imprescindible además que pongas en valor a tus profesionales de venta por delante del propio halo de la marca, recuerda el episodio que tuvimos la semana pasada con Juanma Romero y Miguel Ángel Pérez, humanos en la oficina. Pues fíjate, hasta la gente de producción debes de involucrarla en el proceso de generación de contenido. Como te decía, Alejandra es CRO de ForMarketer. Por si no la recuerdas, ya dedicamos un episodio a esta herramienta. ForMarketer es la plataforma de marketing de contenido que te va a ayudar a aumentar, bueno, más de un 25% la productividad de la generación de este, cubriendo todo el ciclo de vida del contenido. La planificación, creación, distribución, experiencia del cliente y las métricas. ForMarketer es un servicio SaaS a service y tiene sede en San Francisco, en Estados Unidos y en Valencia. Toda la experiencia acumulada en los últimos años creando estrategias de marketing de contenidos para Estados Unidos, Alexandra la va a compartir contigo a lo largo de una serie de episodios que se van a realizar con un carácter mensual. Todos los lunes, primeros de cada mes, tendremos en La Máquina de Vender la sección cómo lo están haciendo en Estados Unidos. Hoy Alexandra te va a hablar de todos estos temas. Vamos a empezar porque entiendas perfectamente qué es el marketing de contenidos, qué es un plan de contenidos y, muy importante, cómo puedes crear una experiencia personalizada para tu cliente que ofrezca el contenido adecuado en el momento adecuado. Empieza ya a tomar ventaja tu competencia adelantándote con los consejos, trucos y experiencia de Alexandra Cowen. ¡Empezamos!
Hola, soy Charlie y quiero invitarte a probar gratis el CRM más sencillo para pymes y autónomos, Suma CRM. Deja de pelearte con el Excel y empieza a vender más con una herramienta pensada para ti. Regístrate gratis en sumacrm.com y dinos que vienes de parte de La Máquina de Vender, que te hemos preparado una sorpresa.
Hoy tenemos en La Máquina de Vender y ha venido a enseñarte cómo generar una estrategia de contenido para que aprendas cuál es la importancia que tiene contar una buena historia a tu futuro cliente, Alexandra Cowen, CRO de Formarketer. Alexandra, un abrazo y bienvenida a La Máquina de Vender.
Muchísimas gracias y mucho gusto estar aquí contigo hoy, con todos vosotros. Es un placer. Y mira, ahora justamente voy a contar a los lectores que estábamos hablando de la importancia del nombre. Yo trabajo mucho con los Estados Unidos y cuando vengo aquí es mi batalla constante, mi nombre, cómo cambia en Inglaterra y los Estados Unidos y aquí en España.
Sí, porque me da la sensación que por el acento de Cádiz no eres.
No, aunque me han dicho de todo, me han llamado griega, italiana, francesa, todo menos inglesa, eso sí. Y me han pedido, para demostrar que soy inglesa, que demuestre que soy inglesa pidiendo un bocadillo en inglés, no, diciendo frases en inglés. Es curioso, ¿no? Y luego cuando hablo en inglés la gente me dice, eso nunca lo he oído. Como si, claro, un español supiera más inglés que una inglesa, que me parece muy curioso, de verdad.
Lo que quiero que sepáis es que a partir de ahora vamos a empezar una serie de especiales en el podcast, en La Máquina de Vender, dedicados a un tema tan importante como es la estructura del contenido que tienes que generar, cómo generar una estrategia de contenido. Es la base del inbound marketing. La venta interna no tiene sentido ninguno si realmente no podemos establecer una relación de confianza con el que va a ser nuestro posible cliente. Y esa confianza, que es precisamente la que va a garantizar los resultados en ventas de tu equipo de venta, la vamos a dar a conocer en LinkedIn. Es muy importante utilizar todas las herramientas que, bueno, semana a semana llevamos 4 años en La Máquina de Vender hablando de estos temas, pero muchas veces, y hemos detectado este pequeño fallo que tiene el propio podcast, que no hemos hablado lo suficiente de lo más importante de todo, que es, por supuesto, tener una estrategia de contenido y un contenido de calidad. Y aquí Alexandra nos va a enseñar todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y todo lo que estamos desarrollando también a través de Formarketer. Oye, ¿nos puedes explicar primero qué es un CRO? Porque el que no está acostumbrado, el empresario español que no está, o en Latinoamérica, a lo mejor nuestros oyentes están más acostumbrados a esta terminología, porque ahora todo el mundo es CMO, CEO, CIO. ¿Qué hace exactamente un CRO en una empresa?
Básicamente yo soy consultora, si quieres, de inbound marketing, de contenidos, de estrategia de marketing y de ventas. Entonces, lo que hago es que uno de los dos departamentos, el departamento de marketing y el departamento de ventas, algo que en los Estados Unidos ahora llamamos marketing, o sea, sales and marketing, y hablamos para generar o crear o asegurarnos de que estamos consiguiendo la mejor estrategia siempre y cuando trabajamos juntos, ¿no? Entonces, superviso un poquito la estrategia de ventas, vemos cómo lo podemos mejorar, cogemos input del departamento de marketing. Y luego hago lo mismo con marketing. Miro la estrategia de inbound, en mi caso, porque es lo que hacemos en Formarketer, y cogemos input del departamento de ventas para ver cómo podemos mejorar siempre esa estrategia de marketing. Y eso es un poco lo que hace un CRO, en mi caso. Y mira, hay una cosa que me gusta mucho y yo creo que puede ayudar también a explicar este punto. Hay un libro que ha escrito Anthony Greenback y el libro se llama El libro de la sobrevivencia. Y él escribe una cosa muy interesante. Él pone que para vivir una situación imposible no necesitamos tener ni los reflejos de un piloto de Grand Prix, ¿no? Ni los músculos de un Hércules, ni la mente de un Einstein. Simplemente lo que necesitamos es saber qué hacer. Y eso es lo que hacemos un CRO. Cogemos toda la información de los dos departamentos que realmente es más importante de la empresa, porque eso es que los departamentos que generan dinero, y intentamos ver lo que necesitamos hacer y generamos un plan. Y si lo piensas bien, yo creo que todos los negocios tenemos un plan o tenemos un protocolo que seguir. Vamos, Juan Antonio, ahora dime tú, ¿tú te imaginas subiendo a un avión o entrando en un quirófano si dudaras que el piloto o el cirujano no siguiera un plan?
Bueno, primero tengo que decir que ella es la especialista en el mercado estadounidense de For Marketer. Estas limitaciones del idioma, que aparte, todo se ha dicho de paso, te quedan muy graciosas, ¿eh? O sea, eres muy buena comunicadora. Yo creo que a veces te aprovechas, ¿eh?, de esta situación para generar una sonrisa y para generar una empatía, ¿eh? Esto es estratagema profesional de CRO.
Sí, totalmente. Es mi estrategia de marketing. No lo dudes de ninguna forma.
Precisamente, antes hablabas un tema que para mí es fundamental. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad. Y la verdad es que no me cansaré de repetirlo porque es el talón de Aquiles de todos los proyectos en todas las empresas que hemos entrado a trabajar. Siempre vemos un equipo de ventas muy bueno, profesional. Posiblemente, en la mayoría de los casos, trabajaban no como trabajaba mi padre, sino como trabajaba mi abuelo, utilizando ese marketing relacional muy bueno, pero sí, extremadamente tradicional y presencial. Y el departamento de marketing que está mirando hacia la dirección, generando buenas notas de prensa, artículos, bueno, posiblemente está haciendo un buen trabajo casi de periodismo, o incluso si lo hace a nivel de marketing digital, siempre como fuera del mundo real, sin tener esa conexión con el departamento de ventas, ¿no? Ya con uno de los fundadores de Conchimo, de For Marketing, hicimos un especial, no vamos ahora a hablar de la herramienta entera, cualquiera que quiera conocerla, que se retrotraiga, además, a un episodio de no hace demasiadas semanas, hará unos 2 o 3 meses, donde especificábamos cómo funciona la herramienta. Pero para mí lo fundamental es que la propia, ya que hago un breve resumen, estructura de la herramienta, lo que conlleva es una estrategia, porque es necesario para empezar a utilizarla una estrategia, ¿no? Cuéntanos la importancia que tiene tener antes de empezar a publicar, que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿eh? Pone un perfil de LinkedIn, en una red social y empieza a publicar, ¿no? Háblanos de la importancia de tener previamente una estrategia y en qué consiste, qué pasos tengo que hacer para generar mi estrategia de contenido para un proceso de inbound marketing.
Vale, pues mira, solo hay que pensar que nuestra forma de comprar ha cambiado radicalmente, o sea, totalmente en los últimos 10 años. Y más incluso, si quieres, en los últimos 10 meses. Y si realmente quieres pensar desde el COVID, o sea, nuestra forma de cambiar ha pivoteado completamente, ¿no? Nuestro móvil ahora se ha convertido en la herramienta más poderosa que existe. Yo diría más incluso, perdona que lo diga yo, pero para mí es verdad, que un departamento entero de ventas. Y como negocio deberíamos estar todos aprovechando de ello. Yo soy de content marketing, entonces yo soy de historias. Entonces te voy a contar uno real. O sea, sin ir más lejos, la última vez que yo compré algo, fui al móvil. Lo último que hice fue investigar por internet. Últimamente se me estropeó el coche y tuve un problema mecánico, se me dejó tirado en la autopista, en camino al trabajo, cosa que ahora ya no hago. Trabajo de remoto desde casa, pero bueno, esos días que trabajamos de forma de ir en coche al trabajo, ¿no? Pero aún así, cuando llegué a casa esa noche, hablé con el taller me dijo que no, Alexandra, que no, que el coche era un siniestro total, y cogí el móvil, porque lo hice desde mi sofá, y ni siquiera el portátil, cogí el móvil y empecé a buscar reseñas, blog posts, vídeos, vlogs, sobre las marcas, los coches que me gustaba. Poco a poco iba buscando y acertando más el tipo de coche que quería. Y era la marca con la que más me identificaba, más información me dio, el taller que mejor experiencia me regaló, si quieres. que me fue educando a saber qué coche quería, qué especificaciones quería, qué precio quería gastar, o sea, qué me podía permitir. Y el concesionario, que al final se llevó mi dinero, y estamos hablando a lo mejor en un espacio de 5 horas de consumir contenido, es el concesionario al final que se llevó mi negocio, fue el que tenía, claro, mejores críticas, mejores vídeos, pero el mejor content experience. Entonces, lo que quiero decir que es todo esto, desde el punto de un, o sea, de un lector, ¿no?, o de un cliente, todo esto parece muy lógico. Pero yo estoy segura que el concesionario, o sea, el jefe, cuando su equipo de marketing le planteó, o sea, vamos a crear una estrategia de contenidos, o sea, yo estoy segura que su jefe pensó que él estaba, o sea, el departamento estaba completamente locos. Entonces, exactamente una estrategia de marketing, si quieres, esa es una buena pregunta, pero es todo lo que conlleva crear, o sea, hacer que tu cliente confíe en ti, te encuentre y que te lleva a ti a comprar tu marca. Y es un conjunto de tácticas alineadas con el mensaje alineado, el marketing alineado, el branding alineado, la educación alineada, que de pasos a seguir que tu prospect, el prospect es, si quieres, tu cliente ideal, antes de que, o sea, tu lead, desde el momento que se da cuenta que tiene ese dolor hasta el momento que se convierte en cliente, tú le vas nutriendo poco a poco con la información adecuada.
Mira, algunas personas piensan que es o bien publicidad, o bien branding, o algún concepto así vago. Y sí, tú sabrás que es un poco un conjunto todo de todas estas cosas, pero el marketing, todo esto no es lo mismo. Te voy a dar uno de mis ejemplos favoritos. ¿Alguna vez has ido al circo?
Bueno, la última vez fue al Circo del Sol.
Me encanta.
Al Circo del Sol, y de verdad que además palmé, porque me compré una entrada especial, creo que se llamaba Tapis Rouge, ¿no? La alfombra roja, ¿no? Que era una especie de entrada VIP, que te ponían las mejores sillas, te hacían un lunch de entrada, en el intermedio te ponían una sala aparte, podías comer, tomar una... Pero, o sea, lo que no se daban cuenta, que las mejores filas en el Circo del Sol, que creo que ha cerrado además, ¿eh? No sé si lo he oído el otro día, sí, que con todo el tema del coronavirus sí, ha cerrado, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Porque como espectáculo es... Pero si algún día vuelve, de verdad, consejo a navegantes, ¿eh? Nunca cojáis una de las primeras filas, porque es que acabé desnucado, porque yo me acuerdo de que me pasé. Claro, tú imagínate que es un circo que la gente la mayoría del rato está volando. Entonces, sí, la silla era muy buena, estábamos en primera fila, podíamos tocar prácticamente a todos los artistas, pero la mitad del espectáculo, ya digo, me desnuqué hacia atrás, ¿eh? O sea, acabé con dolor en las cervicales de estar en la primera fila mirando hacia arriba, ¿no?
Pues mira, eso es un fallo del plan de marketing. Te lo voy a decir sin más.
Totalmente.
Eso es un fallo en el plan de marketing. Porque tú pretendes tener los mejores asientos. Pero eso fue uno de mis problemas también cuando yo fui. No sabía qué asiento escoger. Pero bueno, a mí me encanta el Circo del Sol y también espero que vuelven. Pero bueno, a mi ejemplo, ¿dónde voy? Entonces, ahora visualiza ese cartel tan maravilloso con las letras grandes y impresionantes que ellos ponen. Donde ponen el circo, no sé, el circo viene al recinto el sábado. Con los colores, la letra, ¿no? Pues eso es advertising. Y yo, de hecho, creo que eso es el mejor advertising que existe en el mundo, ya que todos lo podemos visualizar. Yo estoy segura que ahora mismo, Juan Antonio, estás imaginando las letras así. Son, bueno, el Circo del Sol que yo fui eran moradas. Y yo aún veo, o sea, la letra. Vale, ahora quiero que visualices el mismo cartel, pero en la parte trasera, y no te pongas a reír, en la parte trasera de un elefante. En tu mente saca el elefante del circo y paséalo por la ciudad. Y mira las caras de alegría de los niños conforme vas paseándote con el elefante. ¿Vale? Eso es promoción. Y ahora tu elefante tiene un brote de energía y camina por todos los jardines del ayuntamiento. ¿Vale? Viene la prensa, empiezan a hacer fotos y el periódico local escribe una historia sobre ti y tu elefante, pero lo más importante es que escribe sobre tu circo. Eso es
publicidad. Y durante todo este proceso, tú has logrado que salga el alcalde y se ponga a reír de ti y tu elefante. ¿Vale? Esto es lo que llamamos en marketing relaciones públicas. Y ahora imagina tu circo, ya llega el sábado y lo imaginas, va como el circo del sol, llena de caras alegres, niños riéndose, todo el mundo divirtiéndose y disfrutando de este tiempo en familia. Y ahora las familias buscan formas de gastar el dinero y inmortalizar este momento, o sea, monetizar este momento buscando, ¿cómo le llamamos esto en español? Comprando...
merchandising. Es la palabra que utilizamos.
¿Lo llamas igual?
Es la palabra que se utiliza.
Pues comprando merchandising. Pues eso son ventas. Y ahora, si tú lo has planeado todo y has hecho toda la estrategia, y eso es lo que llamamos marketing. Y es realmente tan sencillo como eso. Entonces, el marketing es lo que en mi mundo de CRO es la estrategia que usas para que tu cliente ideal te conozca, confíe en ti y parte su dinero alegremente y se convierte en ese cliente. Entonces, es todo el proceso de conocerte, confiar en ti y darte su dinero. Pero, o sea, aunque sea, no sea mejor merchandising en este caso, pero será comprar tus servicios o tu producto. Ahora tenemos un concepto nuevo que se llama content marketing. Y esto hace que lo podemos hacer todo online. Entonces, lo podemos hacer por escrito, por audio, por formatos visual, por podcast, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es responder a todos los clientes, todas las preguntas que ellos tienen, a lo mejor antes incluso de que ellos lo tengan, como mi experiencia cuando yo compré mi coche. Entonces, lo que estaban haciendo es, lo que al final hicieron es monetizar toda mi experiencia online. Yo vi cómo conducía el coche en un circuito, me imaginé en el circuito, me imaginé haciendo, o sea, siendo piloto de Fórmula 1, cosa que nunca voy a hacer porque no conduzco tan bien, pero me vendieron un sueño, me vendieron una marca, me vendieron un brand, o sea, una identidad.
Entonces, ahora... ¿Puedes poner algún ejemplo de... ¿Cómo podemos hacer? O sea, porque hay una cosa que es muy importante, porque es el, vamos, insisto, lo que comentaba antes en un principio, la parte más importante donde más se crece el dolor cuando empezamos un programa formativo es esa estrategia de contenido, ¿no? Todo el mundo, pero oye, ¿yo de qué voy a hablar? Hay una especie también en muchas veces en los departamentos de venta, sobre todo, de síndrome del impostor, ¿no? De que la gente no cree que realmente sepa tanto acerca de su producto y cómo va a ser si lleva años trabajando en esa profesión. Yo siempre he hablado de la pirámide del conocimiento, de que posiblemente no serás el mayor experto del mundo dentro de esa pirámide, pero vamos, tú estás como poco hacia la mitad de la pirámide, con lo cual siempre por debajo va a haber muchísima más gente que por arriba, piensa en la imagen, ¿no? En la forma geométrica que tiene una pirámide, y que cada uno de tus posibles futuros clientes fuera una bolita, ¿no? Que va generando esa forma piramidal, ¿no? Pues evidentemente por debajo de donde del nivel dentro de donde está tu bolita de esa pirámide, hay muchísima más gente por debajo que por encima, con lo cual todos aquellos que están por debajo tuyo son tu buyer person, son tu posible futuro cliente, porque son personas que les vas a aportar mucho valor con tu producto, ¿no? Pero fíjate que volvemos a lo que estás hablando todo el tiempo, porque una cosa es hablar, porque siempre que hablamos de estos temas y tal, yo lo que me encuentro es que ya empiezan a hablar de características técnicas de producto. Fíjate la historia que nos estás contando del circo, ¿no? O sea, cuestiones muy técnicas, vamos a un webinar y es un webinar técnico donde a lo mejor un ingeniero comercial muy bueno, pues oye, está hablando de todas las características técnicas del producto que, oye, posiblemente será necesaria conocerlas, pero que, no sé, yo le podría dar un PDF o un videotutorial y largárselo y que lo vea antes de ese webinar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para personalizar la experiencia? Danos algún tip para conseguir esto. Es la parte más difícil.
Vale, sí, tienes razón. Es la parte más difícil y eso te lo voy a decir dos palabras. Content experience y crear momentos especiales. Uh-huh. Content experience en español es experiencia de contenidos, crear un viaje personalizado para tu cliente. Vale, mira, lo que quiero decir es, antes todo el poder lo tenía un vendedor, ¿no? O sea, tú como cliente tenías dos opciones. O bien ibas a comprar una revista especializada en lo que querías comprar. O sea, en mi caso sería una revista sobre coches. O bien iba al concesionario y si me caía bien, compraba el coche, me fiaba de todo lo que me contaba o me iba a otro concesionario. Ahora todo el poder lo tenemos como consumidor. Entonces, lo que necesitamos hacer como empresa es buscar formas de educar, de informar a ese consumidor. Tenemos que buscar formas que el consumidor confía en nuestra marca que nos quiere comprar. Es decir, cada vez que creamos contenido, tenemos que pensar cuál es el objetivo de este contenido. ¿Qué contenido vamos a crear para conseguir ese objetivo? A lo mejor tenemos, para engagement, a lo mejor quieres user-generated content, o sea, contenido creado por un usuario que genera un momento de sorpresa o de interacción. No, lo que tenemos que hacer es buscar formas de elevar momentos especiales o no esperados. Entonces, claro, yo encontrando contenido generado por otros usuarios del coche, yo de verdad pensé, wow, esta persona está disfrutando con el coche. Les vi con sonrisa, con emoción. Y eso genera dentro de mí emociones espejo. Se dice así, ¿verdad?
Las células espejo. Hemos hecho varios, la parte neuro que tiene el podcast. Claro. Hemos tratado varias veces el tema. Reconozco que hace ya algún tiempo, ¿no? Lo digo, si es un nuevo oyente, nos tendríamos que retrotraer a capítulos de hace año y medio, o sea, para atrás, si tratamos de una forma prolija el tema de las neuronas espejo.
Pues eso es fundamental, que tú despiertes esas neuronas espejo cuando estás creando contenido o buscando a clientes que crean contenido así por ti. Porque así lo que estás haciendo es despertar emociones y empatía dentro de tu prospect. Entonces, ¿qué contenidos para conseguir ese objetivo? Y luego, ¿cómo los vas a promover para que tus clientes encuentren ese contenido? Entonces, si tu contenido tiene que ser shareable, que tiene que ser... Tus oyentes hoy van a aprender un montón de inglés.
Yo también, porque ya sé que esto no es muy de podcast, porque sí, es que ha visto la expresión de mi rostro, ¿no? Cuando has soltado ese latinajo.
Esto lo tenemos que poner en YouTube. Para que la idea de distribuir contenido es que tú tienes una audiencia, pero tu audiencia también tiene una audiencia y esa audiencia también tiene una audiencia. Lo mejor es crear contenido que la gente quiere compartir con su red y esa red también quiera compartir con su red. Y eso es contenido shareable. Que todo el mundo quiere compartir porque les despierta una emoción, que les parezca interesante.
¿Qué clave tendría que tener ese contenido? Danos alguna clave, por ejemplo. Porque, bueno, yo siempre oigo, ¿no? Y decimos, no, tenemos que crear contenido relevante, no sé, bueno, tal, que le apetezca compartir. Bueno, está muy bien, ¿no?
Bueno, pero... sí. Bueno, mira, para empezar, lo que no tiene que ser, ¿vale? Vamos a descartar lo que no... Para empezar, hay tres formas de tener una estrategia. ¿Vale? Tú puedes tener una estrategia que es reactiva, que es pasan cosas en tu entorno y tú reaccionas al mercado. Entonces, a lo mejor pasa algo político y tú simplemente reaccionas. Contestas, reaccionas a los clientes, les contestas, pero simplemente es un poco pues como consecuencia de lo que está pasando en tu entorno. ¿Vale? Luego tienes una estrategia pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que esperas a ver lo que están haciendo tus competidores. Y tú simplemente sigues su ejemplo. Pues si lo hacen ellos, pues lo hago yo. Pues muy bien. Pues estás copiando. Si ellos lo hacen bien, pues tú también. Y si lo hacen mal, pues tú también. ¿Vale? Y luego tenemos una estrategia proactiva. Y eso es establecer pues unas metas, planificarlas y alcanzarlas. ¿Vale? Te voy a dar mi ejemplo, ¿vale? Hay un hotel en los Estados Unidos que se llama el Magic Castle Hotel y es uno de los mejores hoteles en Los Ángeles, ¿vale? No sé si lo conoces,
pero es uno de los mejores hoteles. En castellano creo que se llamaría el Hotel del Castillo Mágico. Pero lo curioso es que este hotel no es de los mejores porque es de 5 estrellas. Es de los mejores porque es de los mejor valorados en Los Ángeles. O sea, triunfa por encima del Hotel Ritz. Los comentarios son fantásticos. Yo creo que tiene más de, unos 3.000 críticas. Si alguien lo mira y ahora tiene más, pues me quedo corregida. Pero tiene la última vez que yo lo miré, unos 3.000 críticas en TripAdvisor. Y cuando lo miré, un 93% de las críticas eran o entre excelente o muy bueno. Sin embargo, lo curioso es que sí, y vale la pena ir a mirarlo. Si tú miras las fotos, nunca pensarías que es uno de los mejores hoteles, porque tiene un patio interior con una piscina que para un español, o sea, es pequeñísimo. Las habitaciones son, o sea, desfasadas de los años 80. Mobiliario, pues vale, ni te cuento, no vale la pena ni entrar ahí, de lo malo que es. Y la mayoría de las habitaciones, pues paredes sin pintar. Total, que la palabra hotel, a nuestro parecer, para los precios que tiene, parece incluso un poco, vamos a decir, exagerado. Pero bueno, tiene precios que están a la par con el Hilton. Entonces,
por eso se llama Magic, precisamente.
Sí, pero lo que le hace mágico realmente es su estrategia de marketing. O sea, es increíble. O sea, voy a empezar. Lo que es, tienen un teléfono rojo cereza, montado en la pared cerca de la piscina. Tú lo coges y alguien contesta diciendo, hola, línea directa de los helados, ¿vale? Y haces un pedido y en minutos tienes un hombre con guantes blancos que te entrega una bandeja de tus helados favoritos en una bandeja de plata. Uh-huh. Eso ya es un momento inolvidable. Tú cuando llegas a casa y cuentas a tus amigos qué tal en Los Ángeles, ¿qué vas a contar? Vas a hablar de los sitios donde has ido y una de las cosas que vas a hablar es, oye, y por cierto, fui a un hotel donde un hombre me entregó una bandeja de helados en una...
No lo podéis ver, pero si vierais lo que yo, está Alexandra peleándose con el gato. No hay manera, ¿eh? Está empecinado en entrar dentro de la tertulia de La Máquina de Vender. Oye, no sé, déjale el micro.
Cuidado que o lo come o habla con él y sigue. Pero no, eso no es todo, ¿eh? Luego, el hotel también tiene un menú de bocadillos. Tiene una lista de golosinas, una lista de Kit Kats, de cerveza y, claro, al ser americano, como no, de chetos. Todo esto gratis. Luego tiene una carta con todo tipo de juegos de mesa. Otra carta de DVDs. También, claro, de forma gratuita. Y luego, 3 veces a la semana, tiene un mago que te hace trucos a la hora de desayunar. Entonces, ¿por qué te cuento esto? El caso es que el Magic Castle Hotel lo que han descubierto es que para complacer a tus clientes no tienes que obsesionarte con cada detalle. Tus clientes lo que van a hacer es que van a perdonar tus piscinas pequeñas y van a perdonar la decoración de tus habitaciones siempre y cuando lo que haces es crear momentos mágicos, momentos personalizados y que les hagas siempre sentir especial. Y eso es, otra vez me lleva al punto anterior, ¿no? Que me preguntas, dame ejemplos. Tienes que romper el script, tienes que romper las reglas, tienes que romper las normas, tienes que romper el guión. El guión es la palabra que buscaba. Tienes que romper el guión. Entonces, el guión es, pues mira, tú vas a un hotel o un restaurante y el guión dice que si te ha gustado el servicio, tú dejas una propina. Romper el guión, no lo vamos a hacer, sería ir a un cumpleaños y dejar una propina. O sea, eso es romper el guión. No quiero que lo hagas, ¿vale? Sería muy raro. Pero es salir de lo normal, de lo establecido, de lo que esperan tus clientes de ti y darles algo especial, algo extra, un momento inolvidable, porque todo lo demás lo van a olvidar y te lo van a perdonar. Tal es algo que les permita identificarse con tu marca. Una buena estrategia de contenidos, y si lo quieres hacer con For Marketer, donde te ayudamos a crear esa estrategia de contenidos, a ayudar a generar ese buyer persona, o sea, crea tu buyer persona, identifícate con ellos, vive lo que están viviendo, o sea, quién son, pero no quién son una mujer, eso me lo dicen todos, todo el mundo, ¿no? Si tu buyer persona es todo el mundo, ¿cómo les vas a crear a todo el mundo un momento especial? No, tu buyer persona es una mujer de 40 años, casada, con dos hijos, que está súper estresada porque tiene que hacer la comida al mismo tiempo de trabajar, que, o sea, ¿quién es psicológicamente? Tiene 5 minutos para ella y en esos 5 minutos se pone en internet para buscar algo que le va a hacer sentir especial. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a proporcionar? Para que tu empresa sea para ella algo inolvidable. Ella tiene 5 minutos, tiene 2 hijos y un marido y tiene que cocinar y tiene que limpiar la casa, tiene que hacerse el pelo y las uñas. Ah, es una mujer. Psicológicamente tenemos que meternos dentro de nuestro buyer persona y vivir su vida durante ese tiempo. Y quiero que cuando yo te pregunte quién es tu buyer persona, tú me puedes hablar de ellos durante 2 horas, como si fuera tu mejor amiga. Y así es como lo hacemos y así es como rompemos el guión y creamos esos momentos inolvidables y podemos monetizar de ellos porque ellos... Luego es cuando el cliente nos dice, vale, Alexandro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Dímelo.
Vamos a ir explorando todos estos temas poco a poco. Alexandra va a estar con nosotros, por lo menos se ha comprometido una vez al mes para que sí. Durante el final de esta cuarta temporada de La Máquina de Vender y el inicio, que empezaremos la quinta temporada ya en el mes de septiembre, vayamos refrescando esa parte que, de verdad, voy a hacer una autocrítica porque nos hemos centrado en los últimos tiempos mucho en, sobre todo, herramientas, protocolos, algoritmos. Bueno, no por casualidad, el podcast se llama también La Máquina de Vender, ¿no? Esa máquina de vender perfecta que acabamos de editar un ebook que está a disposición de cualquier oyente que entre en la página web, que haga una reseña del podcast. Le vamos a hacer llegar esa perfecta máquina de vender, explicando cómo es todo ese algoritmo. Pero por eso he querido que viniera aquí Alexandra a contarnos sus historias. Nos vas a contar muchas historias mágicas hoy, como la del hotel, que realmente me ha encantado porque es un muy buen ejemplo. Es más, es que me has hecho retrotraerme a algunos hoteles que he visitado durante mi vida que han hecho cosas muy parecidas, ¿no? Y es cierto, ¿eh? Todo lo que estás contando es que, aparte, mira, me recuerdo concretamente además un hotel de aquí de Málaga, no voy a decir marca, no voy a hacer publicidad gratuita del hotel, pero que realmente lo importante era la experiencia que vivías en el hotel, más allá de que las habitaciones, por ejemplo, fueran un poquito cutres. O sea, no estaba a la altura para nada. Es que de verdad me lo estaba recordando, lo estaba reviviendo. Y la cantidad de veces que yo habré recomendado ese hotel, y a lo mejor vas a un hotel estupendo, maravilloso, pero claro, también te ha salido caro, es decir, es muy difícil que a lo mejor lo recomiendes, ¿no? O sea, y a lo mejor te ha costado lo mismo que ese hotel más cutre. Y sin embargo, ese tan estupendo, bueno, no ha sido más que un dormitorio. Aparte de que tenga buenas vistas o que tenga unos grandes salones, es que no recuerdas nada de todo eso. Yo pongo siempre un ejemplo de Customer Experience al respecto. Yo recomiendo a cualquiera que vaya al Hotel Fénix en Madrid, que es donde está el bar de Javier de las Muelas. Esto a lo mejor al público latinoamericano no le dirá nada, pero es una de las coctelerías más conocidas de España, todo el mundo conoce el que se haya tomado 2 cócteles, y es que lo mejor de todo es el bar del hotel. Bueno, sí, es impresionante, son 5 estrellas, gran lujo, un poco rancio, un bar antiguo, pero de esos sitios maravillosos para una tertulia por la tarde y tomar una copa. Pero es que la experiencia de ver que te preparen un martini, tomarte un dry martini ahí, te puedo asegurar que es brutal, pero brutal. O sea, aparte que están buenísimos, ¿no? O sea, de ahí vamos ya, os doy gratis la perfecta receta de un dry martini que tiene que ser con vermut blanco Noilly Prat y la ginebra sí o sí tiene que ser Martin Miller. Vamos, es el perfect service de un dry martini, ¿eh? Vamos, alguno de nuestros oyentes estará sorprendiendo, pero vamos, es que me está influyendo, ¿eh?, la forma de contar las cosas a Alexandra, ¿eh? Voy a empezar yo también a contar mis batallitas, pero porque de verdad, es que más allá del hotel, o sea, es que la experiencia de ese dry martini es que es brutal. O sea, es una de las cosas mejores que he probado en mi vida. Y al final es con lo que nos quedamos, ¿eh? Y me daría lo mismo que fuera en un salón tan lujoso como es el de ese hotel o en una tasca, vamos, infame, ¿no? Maloliente, que ni te atreverías a entrar en el cuarto de baño y sin embargo me pone el mismo dry martini y servido de la misma manera y seguro que vuelves, ¿eh? Seguro.
Sí, sí, pues sí, totalmente.
Alexandra, esta será la primera de muchas colaboraciones. Nos vas a traer además algo que yo creo que necesitamos y mucho, que es toda la experiencia que tienes acumulada en los últimos años en mercados mucho más maduros, como es el norteamericano, que los nuestros, que el mercado latinoamericano o español, que tenemos todo que aprender de ti para generar el mejor contenido.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y ya tengo ganas de volver la próxima vez y contaros más batallitas, ¿no?
Alessandra Cowen, te cedo el micro, ¿eh? por lo menos una vez al mes queremos tenerte en La Máquina de Vender. Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Ha sido un placer estar aquí con vosotros hoy y hasta la próxima vez.
Insisto, empieza a coleccionar estos episodios porque forman todo un corpus único respecto a la creación de una estrategia de contenido. Estamos haciendo algo similar que con el contenido de nuestro sponsor, Suma CRM, con respecto a los emails. En poco tiempo voy a empezar a crear unas listas en iVoox para que tengas todos estos capítulos perfectamente ordenados uno detrás del otro, porque se van a acabar constituyendo como una herramienta potentísima para mejorar tu estrategia de contenido. Vamos, auténticos cursos prácticos en ambos temas, tanto si estamos hablando de email marketing con los contenidos de Suma CRM, como si estamos hablando con nuestra compañera, con nuestra querida Alessandra Cowen, que nos va a acompañar en la recta final de esta cuarta temporada de La Máquina de Vender y la quinta, que va a empezar con muchas sorpresas, con algún cambio más. Fíjate que no nos hemos ido de vacaciones, como te dije, y durante todo el mes de agosto vamos a seguir creando contenido de calidad, contenido nuevo y fresco, y por supuesto los fines de semana, los jueves, el jueves por la tarde o el viernes por la mañana, también colgaremos un episodio de La Máquina de Vender de cara al fin de semana, reciclando en nuestra sección de La Máquina de Vender colección aquellos episodios que más te han gustado, aquellos episodios que incluso me has pedido que revisitemos. Oye, no recuerdo aquel episodio que hablaste de aquel tema, ¿podrías volver a reprogramarlo? Pues oye, si quieres hacerlo, hemos recibido muchas peticiones al respecto. Oye, y no puedo atender a todo el mundo, lo que se merece, sí que si me lo preguntas te voy a redirigir el enlace, no te quepa la menor duda. Pero aquellos que salgan ganando, aquellos más pedidos, son los que vamos a ir reponiendo también durante este mes de agosto. Ya digo, de cara al fin de semana, ¿eh? Porque el episodio de los lunes siempre va a ser un episodio con contenido nuevo, con contenido relevante, más allá de que estés de vacaciones. Oye, que si lo estás, acaba de pasarlas, si las estás empezando, pues también felizmente con tus seres queridos, con tu familia. Y si estás trabajando, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.